Gracias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco. Este viernes ya hemos visto a los primeros líderes nacionales sumarse a los mítines de sus candidatos. Por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ha estado arropando a Javier de Andrés.
El 21 de abril vamos a votar muchas candidaturas y dos proyectos. El de todos los partidos de Euskadi que están abrazados a Sánchez. Empezando por el PNV, siguiendo por el Partido Sanchista de Euskadi, Bildu, Podemos y Sumar. Y la otra posibilidad es un partido de Euskadi, el Partido Popular de Euskadi, que representa políticas diferentes, que no tiene un compromiso con Sánchez, sino con Euskadi.
Pedro Sánchez aterriza hoy sábado en la campaña electoral vasca con un mitin en Vitoria. Es el primero de los dos que tiene programados. El PSE pretende limitar sus apariciones para centrar la campaña en clave autonómica. Ricardo Rodríguez.
El Partido Socialista de Euskadi agradece el apoyo de Pedro Sánchez a Eneko Andueza, pero es recurrente la pretensión de sus cuadros de aislarse de las polémicas nacionales que pueden impedir centrarse en la explicación de su proyecto, y más aún ahora con la corrupción y la amnistía sobre el tablero. En el PSE defienden que no tiene por qué afectarles el ruido de Madrid, pero hay dudas sobre si puede desmovilizar a su votante. La participación de Pedro Sánchez será apenas de 2 o a lo sumo 3 mítines de acudir al cierre. En Ferraz, además, aspiran a que sus siglas refuercen la condición de llave del próximo gobierno autonómico encabezado por el PNV, aunque a todas luces los socios nacionalistas quedarán más debilitados ante su lucha por la hegemonía con Bildu, que crece aceleradamente. La cúpula federal da por asegurado ese escenario, así como su posición respecto a la política de pactos. El propio Sánchez ha hablado de reeditar su alianza estratégica con los jeltzales.
Y más cosas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo plan antitabaco. El gobierno ha salvado las reticencias del PP, prometiendo que consultará con los ejecutivos regionales las medidas definitivas y que dedicarán a políticas sanitarias una parte del dinero recaudado con los impuestos. Ana Palacios.
Consenso por parte de todas las comunidades para seguir adelante con el plan, aunque de momento no sabemos si se podrá fumar en las terrazas. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Ahora bien, en los espacios privados, nosotros podemos dar recomendaciones. Ahora bien, como bien decías, hay espacios que sí que afectan a determinadas personas, bueno, pues que los tenemos que proteger y tenemos que buscar la medida reguladora para proteger a las personas vulnerables que puedan estar afectadas por el humo.
Lo que sí recoge este plan son las medidas impuestas a los vapers. Serán equiparados al consumo de tabaco y la subida del precio de las cajetillas. Eso sí, previo pacto con Hacienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Goleada de la selección española femenina en Bélgica, Raúl Iñárez.
Las campeonas del mundo han ganado 0-7 a la selección belga en el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de 2025. La gran protagonista del partido ha sido Salma Parayuelo, tras marcar un hat-trick. Esto dijo después del partido.
Siempre tienes más ambición y siempre quieres dar más que el año pasado, pero bueno, tanto no me esperaba, súper feliz, está llegando todo súper rodado y de verdad que lo que quiero es conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado, seguir disfrutando y seguir estando cerca de mi mejor versión, que aún me queda mucho por crecer y dar.
La próxima cita de la selección será el martes contra República Checa en Burgos. Y mañana en Sevilla es la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Mallorca a las 10 de la noche. Decenas de miles de aficionados de ambos equipos abarrotan desde el viernes las calles de Sevilla con la ilusión de ver a sus jugadores levantar el trofeo. Podrá seguir todo lo relacionado con la final de Copa a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego. Y en baloncesto, en la Euroliga, victoria de Baskonia en la cancha del Real Madrid. Este triunfo le ha servido al equipo vasco para asegurarse un puesto en el play-in.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo creo que en mi vida es verdad que hay muy pocos recuerdos que no estén acompañados por la música. A todos nos pasa que vamos haciendo nuestra propia banda sonora dependiendo, bueno, pues del momento en el que nos encontremos y de lo que estamos escuchando. Y claro, en mi caso tengo una playlist que no para de crecer. Y eso es verdad que me hace muy feliz porque veo que sigo disfrutando de conocer artistas y grupos nuevos. Y eso que el grupo que hoy nos va a ayudar a poner las calles de nuevo tiene poco, porque El Presente, es como se llama su último trabajo, es el quinto álbum de su carrera. Juan Gabriel de la Rosa y Mikel Erlanz son dos de los pilares del grupo Shinova, que están de estreno y aquí están poniendo las calles como dos campeones. Gabriel Erlanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Buenos días, pues bien, pues aquí hablando del tiempo hoy con los ponedores, de cómo hemos vivido las temperaturas en los últimos días. Fíjate, este disco, el presente, es un estado muy efímero y sin embargo vuestro disco estoy convencido que ha llegado para perdurar. ¿De qué verbo, de qué hashtag ha surgido este nuevo trabajo, chicos?
Pues, a ver, yo creo que ha surgido de los últimos dos años y medio que hemos vivido de manera muy intensa, sin parar de tocar, sin parar de viajar, sin parar de vivir y experimentar. Y de ahí han ido surgiendo historias que han acabado siendo canciones, ¿no? 12 canciones que han formado, bueno, en realidad 67
que terminaron siendo escogidas 12.
Eso es.
Y vosotros sois de los que pensáis, sentís que la música tiene como una especie de poder sanador, tanto como para salvar a alguien de un mal momento.
Sí, vamos, a nosotros nos ha salvado muchísimas veces. Desde, pues fíjate, un tema como Gloria, ¿no? Que está narrado desde, bueno, pues desde el retrovisor, ¿no? Viendo aquella época de adolescencia, incluso, sí, una adolescencia más temprana. Y que la música estaba ahí para salvarnos y para darnos, para abrirnos una ventana y enseñarnos unos paisajes que de otras maneras era imposible, ¿no? Y a día de hoy nos sigue salvando ya de otras muchas maneras, tanto a nivel profesional, porque tenemos que llenar la nevera, como a nivel emocional también, sí.
Hombre, vosotros sois jóvenes, pero es verdad que ya como que se tiene una edad, ¿no? ¿Sois de retroceder en el tiempo, de volver al lugar donde se os empezaba a ver crecer?
Sí, y sobre todo, a ver, el pasado y la memoria, en este caso, viene muy bien a la hora de escribir, ¿no? De regresar, agarrar pues esos recuerdos o esas situaciones, esas escenas que te puedan venir bien a nivel artístico para contarlo. Y para eso está bien, para quedarte ahí ya no tanto. E intentamos no quedarnos ahí, ¿no? Y a nivel personal te digo, no me gusta nada ir al pasado si no es para algo bonito. Entonces, de ahí también viene un poquito lo del presente, ¿no? Lo de todo lo que importa está aquí, ahora, y lo que vendrá nace a partir de este momento, ¿no? En el pasado, pues no. Ahí hay más arenas movedizas y lugares en los que te puedes estancar. Es difícil salir después.
Esta canción me gusta bastante, la vamos a compartir con los ponedores de calles, con la gente que vive al revés, con la gente que levanta España y con la gente que está escuchando la radio a esta hora.
Tenga su final. Lo cierto es que ahora te tengo delante, te miro, respiro y ya no hay nada más. Será nuestro plan hacerlo valiente, vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya saben que tienes alas. Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora.
Hombre, este es un disco para dejarse llevar y además vosotros aportáis las alas, que esto es muy importante. Si tuvierais esta condición, me gustaría saber qué lugar en la Tierra os gustaría sobrevolar y también observar desde las alturas. Esto es importante.
Yo soy de tener los pies en el suelo, ¿eh? También te lo digo.
Vale, bien, bien.
Pero, no lo sé, quizá... Y lo sobrevuelo bastante. Mi tierra natal, Tenerife, por ejemplo. Sí, oh, qué bueno. Qué maravilloso.
No siendo mi tierra natal, porque yo ya nací en Bilbao. Me quedo también con su respuesta, pero sí.
Bueno, no está mal. Claro, decís en la canción, el momento perfecto es ahora. ¿Cuál es vuestro momento perfecto?
Ahora.
Ahora.
Estar aquí. Vale, estar aquí en este momento, hablando de un disco que ya nos está dando muchas alegrías. Y ese es el momento perfecto, ¿no? Porque desde aquí parte todo lo demás, todo lo que vendrá, ¿no? Así que, y es lo único que tenemos.
Pues sois todos valientes, porque mucha gente estaba diciendo a las 4:49, las 3:49 en Canarias, vivir el momento de este madrugón que se está despegando es bastante duro, pero bueno, lo importante es que estéis aquí con nosotros poniendo las calles. ¿Cuesta mucho ser íntegro en la vida? Sobre todo pensando en esta profesión que tanto está cambiando últimamente.
Creo que la cuestión más que la integridad es la propia evolución de cada uno como persona. Vamos, yo no soy el mismo que cuando entré en la banda hace 10 años y estoy completamente convencido de que no soy el mismo que dentro de 10 años. Y esta evolución, al final, siendo la música una forma de comunicarse y de expresarse, yo creo que es algo que queda reflejado en, por eso, en las canciones que hacemos.
Eso es. De todas maneras, sí que somos gente muy, muy íntegra, a no ser que tengas una buena oferta, que ya lo hablamos y tal.
Integridad negociable.
Ya, os entiendo perfectamente. Porque claro, cuando comenzasteis vuestra música, es verdad que era algo más, como más cañera, más dura. ¿Qué queda ahora mismo de aquello Sinova?
Sí queda algo de aquello. Yo creo que es la misma. Mira, algo muy bonito y que estamos experimentando, ¿no? En cada disco y que nos encanta esa sensación, es que a pesar de toda la experiencia, que por supuesto tú entras a un estudio, ya sabes quizá cuáles son tus puntos más fuertes, dónde flaqueas un poco más, cómo trabajar en un estudio, en un local, en los ensayos. Pero lo cierto es que con cada disco tenemos la sensación de que partimos de cero. Hay una emoción o quizá una ingenuidad que se mantiene, de una inocencia, desde pues que se mantiene desde los primeros discos, de cuando empezamos hasta ahora, ¿no? Y creo que eso es sagrado y que tiene que ser así para mantener esa emoción, esa ilusión y esa motivación por seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir haciendo canciones, ¿no?
Esta canción me parece una canción muy potente dentro de este disco que estamos presentándole hoy a los ponedores, a las 4:51, hora menos, en Canarias.
Último café, aterrizamos antes de lo que esperaba. El sol bañando la ciudad en la mañana. Y un leve déjà vu al dejar el aeropuerto. Apenas duermo. Sin moderación, me siento cómodo girando en el ciclón. Ya no es tan frecuente el miedo a no volver a verte. Un disparo en Berlín y cientos de palomas escapando de allí. Sonrío al imaginar lo que dejamos pasar, lo que dejamos.
Fíjate, dentro de las grandes canciones que hay en este nuevo disco, El Presente, hay un tema que yo lo siento como himno. Creo que en los conciertos no vais a necesitar coros y esa canción es el tema que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, Berlín. ¿Esta canción de dónde nace, chicos? Porque me llama mucho la atención.
Pues Berlín es la historia de... Yo creo que es un retrato de nuestros últimos, ya no te diré 2 años, sino de nuestros últimos 5 años. Donde han cambiado muchísimas cosas, como es natural a nivel personal, donde a nivel profesional también ha habido un salto muy muy grande, progresivo, ¿no? Pero bueno, miramos 5 años atrás para acá y dices, cómo ha cambiado todo, ¿no? Y también es una canción que está un poco, diría, impregnada de nostalgia, pero una nostalgia ya superada viéndolo desde este punto, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas aquello? Pues menos mal que sucedió, ¿no? Porque si no hubiera sucedido, no nos hubiera traído hasta aquí, y aquí es donde debíamos estar, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué parte del universo pensáis que está o debería estar la música? ¿Es parte del agujero negro o es el agujero negro en sí?
Yo es que creo que la música llega a absolutamente todos los rincones. Al final, también conectando con alguna pregunta que has hecho anteriormente, creo que la... O sea, todos los recuerdos que tengo en mi vida los asocio a una canción o una lista de canciones que en ese momento era lo que escuchaba y, no sé, tengo demasiado complicado el disociar esos recuerdos de la música, sean positivos o negativos. Entonces creo que es como si todo estuviese impregnado de música todo el rato.
Hombre, si miramos agujero negro como como ese espacio que tal vez, es que hay muchas teorías por ahí, al cruzarlo encuentras otros universos, otras realidades y tal, pues que ahí está la música, ¿no? Generando universos, generando realidades que nos hubieran gustado o que quizá sucedieron, pero que adornamos, por tanto es otra realidad diferente a la que se vivió. No sé, un agujero negro, si la música podría ser un agujero negro, sí, sí, también podría ser. Fíjate lo que te he dicho, ¿eh? Yo no tengo muy claro lo que te he dicho. ¿Tú sí? Pues perfecto.
Son horas complejas. A 5 minutos de las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias.
O incapaz de prevenir. A estas alturas no tengo dudas. Simplemente soy así. Cuando vuelvas a por mí, por inconsciencia o por desliz, tiritaré de nuevo. Si soy sincero, procuraré mentir. Nunca se me ha dado bien decir adiós. Nunca se me ha dado bien partirme en dos. El pecho tan roto como la voz. Nunca se me ha dado bien decir adiós.
A día de hoy, las redes sociales, chicos, o incluso los portales de mensajería sirven, entre otras cosas, para cortar con la pareja. Esto que puede parecer algo nuevo, realmente no lo es. Recordemos que hace no tantos años nos dejábamos a través de una carta o una postal con nuestra pareja, con nuestra novia, con nuestro novio. ¿Cuánto hace que no mandáis una misiva a vosotros?
Yo no sé si llego a escribir alguna.
Joder.
Pues tienes razón, hace muchísimo que no. Y a mí personalmente me gustaba escribir cartas y a mano y postales. Y de hecho creo que lo haré. Uh-huh. A partir de ahora, más. Uh-huh. Sí.
Hombre, yo creo que mola, que es acercarse mucho más a esa persona. Y pensando en cómo es una carta, por esta canción que se titula Nuestra Postal, ¿no os parece a vosotros que la estructura era muy similar a una canción?
Sí, en muchos aspectos sí que hay mucho paralelismo, ¿no? Entre una carta y una canción. Y hay muchas canciones que no dejan de ser una carta, pues quizá un poco poetizada, pero no dejan de ser mensajes hacia alguien en concreto, ¿no? Y bueno, pues, sí, puede tener ese parecido.
Es que ¿sabe lo que pasa? Que me doy cuenta que durante las vacaciones, eso es lo que dicen, ¿no? Que el calor es cuando más parejas rompen. ¿Por qué el verano puede salvar una relación? Suele ser al revés, ¿no?
Uf, no sé si puede salvar una relación. Hombre, depende, ¿no? Depende, claro, al final cada relación es un mundo. Y por supuesto que el verano pues muchas veces nos da una luz diferente a la rutina, a ese día a día que quizá nos puede apagar si no se gestiona bien. Y el verano parece que es una salida, ¿no? A todo ese momento más gris de vida, ¿no? Sobre todo depende de qué momentos esté la pareja. Pero lo que sí es cierto es que, y esto creo que hay estadísticas por ahí, que es las rupturas suelen ser mucho más numerosas después de verano. es cuando ya pasa el verano y te vuelves a encontrar en casa y dices, otra vez tú. ¿No? Entonces, sí, suele suceder.
Pues Gabriel de la Rosa, Mikel Erlanz, son dos de los pilares del grupo Sinova, con H intercalada, y han demostrado que son dos ponedores a los que no les asusta el despertador cuando suena, pues sea la hora que sea. Gracias, y aquí seguimos en el presente, chicos. Muchas gracias por vuestra visita.
Pues un verdadero placer. Nos vemos muy prontito y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Claro, están pasando cositas, vea.
Pasan cositas, Pulpo. Te digo una cosa, voy a contarte una historia ahora que está entre conmovedora. Bueno, se podría definir de muchas formas. Al mismo tiempo es un poco ridícula, ¿no?
¿Por qué?
Porque lo que ha sucedido es muy curioso. Uh-huh. Una mujer en Reino Unido creía haber rescatado de la calle un bebé erizo. Ella iba por la calle y de repente se encontró con lo que creía que era un erizo.
Sí, bueno.
Y entonces, muy pequeñito. Y entonces le dio hasta de comer, ¿eh? Ya lo recogió. Pero en realidad no era un animal lo que estaba cuidando.
¿Y qué era?
¿Tú qué te imaginas que puede ser?
¿Un cuervo espín?
Bueno, sería algo parecido.
Claro. No. Pues, ¿una tortuga o qué?
No, era el pompón de un gorro de lana.
O sea, que ni siquiera era un animal vivo.
No, no, que era una pelusa,
¿no?
Prácticamente. Que yo hay veces en casa que cuando las veo correr, digo, al final las termino criando, pues esta mujer lo hizo. Yo cada día alucino más, pero ¿cómo se puede confundir algo tan suave, además, como un pompón? Porque podría haber dicho otra cosa, pero, no sé, un ratón. Pero, pues no. Pero un erizo, un erizo con un pompón.
No lo era.
En fin, esta mujer llevó al supuesto animal a la Reserva Natural de Cheshire, en Inglaterra, para que observaran al pequeño erizo. Ella nada más llegó con su caja. Tú imagínate, ella entrando con su caja así.
Ay, qué
así,
bueno, por
tan
favor.
Seria. Tan seria, con su caja como un empaño.
Claro, como diciendo, me voy a encargar de esta mascota, ¿eh?
Y entonces ella dijo, voy a llevarlo a la Reserva Natural porque no quiero que muera.
Yeah.
Y entonces lo llevó y se presenta con la caja. Y claro, le dicen, ¿y usted qué trae? Y dice, pues yo traigo aquí un erizo.
Un ericito.
Y es que tengo un problema, porque es que lo rescaté ayer de la calle. Y entonces le metí en una caja y le he puesto comida. Y hoy por la mañana, cuando he mirado, la comida ahí seguía, y entonces me lo he traído por si acaso está malito y por eso no come.
¿Cómo está el
Pues
mundo?
Claro, los trozos de carne estaban intactos. Claro.
Elemental, mi querido Watson.
Claro, porque es que era un pompón.
Era un pompón, es como una esponja, claro.
El caso es que cuando los veterinarios comienzan a examinar al supuesto animal, pronto nada, tardaron exactamente 2 segundos, lo que tardas en cogerlo, mira, sí, lo cogieron y dijeron que no, que en efecto no era un erizo, era el pompón de un gorro de lana.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
La vida está fatal.
Tú imagínate la cara de la señora cuando le comentan que lo que había rescatado no era un animalito indefenso, sino la parte de una prenda de vestir que se había soltado. El equipo veterinario compartió en redes sociales la foto del falso erizo en la caja donde la señora lo había transportado. Y la verdad es que tiene un poquito de forma, ¿no? De erizo, pero claro, estos animales tienen púas. Son espinositos.
Sí, da mal rollo, un poquito, ¿eh?
Bueno, claro, lo que no son, en ningún caso, es peludito.
Claro.
O sea, no son como un peluchito.
Claro.
Pues no he entendido nada. Bueno, Pulpo, nos vamos a ir con la música.
Vale.
Y vamos a escuchar este temazo, que tiene unos años. Claro, hay que hablar de los Beatles. Hoy, 4 de abril del año 2024, se cumplen 60 años del que es un hecho histórico.
Y luego se lo voy a contar.
En esta semana de hace 6 décadas, la mítica banda británica ocupó los 5 primeros puestos de la lista Billboard en los Estados Unidos. No 1, ni 2, ni 3, ni 4. Los 5, es decir, del top 10, ellos ocupaban los 5 primeros. Según la propia revista, lo más cerca que ha estado otro artista de acercarse a este récord fue el rapero 50 Cent, cuando en el año 2005... durante 2 semanas tuvo el número 1 y el número 5, pero brutal. No tenía el 2, 3 y el 4. Es que los Beatles tenían del mismo disco 5. Por lo que esta salvajada pues no se ha vuelto a ver. Es muy probable que no se vuelva a repetir nunca más en la historia. Escuchamos este Can't Buy Me Love, que es la canción que en aquellos días pues ocupó el primer puesto. Tiene mérito. De 5 buenas, encima tú eres la primera. Ahí va.
Los Beatles siempre, todos los días, podríamos contar una noticia diferente en torno a este gran grupo, en torno a los Beatles. Estamos en COPE. Estamos levantando España. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal de ruta tú ahora mismo, no?
No, ahora mismo ya he llegado a planta y estoy realizando la descarga. Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Que es un gran placer hablar contigo.
Bueno.
Llevo siguiéndote muchos años desde que estabas en la jungla con Paco Pérez Avellán y compañía. Y te considero como parte de la familia casi.
Qué grande, Fernando. Gracias por escuchar. Fíjate, son años ya escuchando la radio. La jungla estamos mucho, hablando mucho. Desde el 93, 94, imagínate, ¿eh?
Entonces trabajaba yo en movimiento de tierras.
Fíjate.
Con máquinas, y entonces el programa era por la mañana y nos hacéis pasar un ratito a menos, igual que ahora.
Sí, sí,
ahora
sí, verdad.
Nos hacéis pasar una noche fabulosa y estar entretenidos y combatir el sueño con vuestro programa.
Sí, nos dedicamos a eso, sobre todo a que la gente no se sienta que está sola. Tú mientras trabajas, mientras estás currando, ¿en algún momento, Fernando, te sientes solo?
Hoy en día no tanto como antes. Hoy no ves que con el móvil, en manos libres, luego la radio que te hace compañía, cuando no te llamas entre compañeros y amigos que están en ruta. Y vas pasando. En el camión es, ya sabes, es un trabajo, sobre todo si vas solo, que no vas doble tripulación, pues es un trabajo de muchas horas solo.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y qué hacéis los camioneros, los transportistas? ¿Os recomendáis las cosas que descubrís para que también le puedan servir a los compañeros?
Claro, y muchas veces así en los comentarios con colegas y eso, pues se lo dices. Por la noche, a partir de la 1:30, cuando acaba el programa de deportivo, pues empieza el pulpo, y hablando así, hostia, pues si aquel hacía lo de la jungla, el programa que hacían las bromas,
sí,
con Paco Pérez Avellán, la música y todo, pues ese mismo está ahora que tiene su propio programa y habla un poquito de todo. Uh-huh. No toca la política, que es una cosa que nos aburre.
Sí, es que el ambiente se ha puesto calentito, ¿eh?
Bastante, y por desgracia, y en fin. No, dejemos los comentarios aparte.
Sí, 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 es verdad. Es verdad.
No nos calentemos.
No, no me tires de la lengua, que entro fácil a matar. Entro fácil a matar.
Sí, sí, sí. Si me pones el trapo a media altura, voy rápido.
Ya lo sé. No mordemos la lengua. Fernando, ahora mismo estás por Castellón. Cuéntame cómo está el tiempo esta hora, a las 3:08.
Pues hace 14 graditos y medio. Uh-huh. Corre una brisita así, un poquito del mar, pues está húmeda, pero la verdad que está bien. Yo ahora mismo estoy con un jersey, una camiseta de manga corta y un jerseycito y arremangado.
Ajá. ¿De qué color es el jersey?
Pues el de la empresa, naranja, negro y reflectante.
Uh-huh. Mola trabajar con uniforme de la empresa, ¿verdad?
Pues sí, porque así no desgastas tu ropa y la jodes. Tienes tus tres o cuatro uniformes y te vas cambiando.
Sí, sí, yo vamos.
Y te quitas un problema de la cabeza de que ponerte también.
Exacto, te iba a decir lo mismo. Yo, el año que estuve en un colegio en el que tenía que ir con un uniforme, era lo mejor del mundo. O sea, mi pantalón gris, mi camisa blanca y mi jersey azul marino. Eso era una gozada porque no tenías que comerte la cabeza. Siempre tenías que tener un juego limpio por si te manchabas. Pero, joder, no tenías que estar pensando en lo que te tenías que poner.
Ahí estás, ahí. Esa es la clave. Y luego, pues, no te hace tanto afecto como si jodes tu ropa o algo. No es de la empresa, luego pides más y ya está. Y hoy en día la ropa está de trabajo que nos dan es como ropa, pues, de montaña, pantalones elásticos de estos negros impermeables, que son cómodos. Uh-huh. La verdad que no se va mal.
Tal cual. Fernando, ¿a ti te han robado en algún momento?
Sí, he oído el comentario. Bueno, no, un día me sucedió. Bueno, yo soy del norte, yo soy de Eibar. Uh-huh. Y un día me sucedió ahí en Eibar, en casa. Estaba ahí en la parada del autobús y a una mujer al lado mío del pueblo, que la conocía a los hijos y eso, pues le sacaron dos personas una navaja y le querían robar el bolso. Y eran menores que yo y tuve que interceder para que no le robasen. Y cuando me metí por medio, pues me intentaron pinchar a mí, me tuve que defender. Y encima me costó dinero.
Joder, pero qué situación, ¿no?
Pues algo complicada, la verdad. Eso me tocó pagar 3.400 euros por los daños causados a los dos individuos esos.
Ya, te entiendo perfectamente. Fernando, no tengo tiempo para más, pero te voy a decir una cosa. Gracias por escucharnos, gracias. Pues claro, tú escuchabas, en aquella época, ¿quién escuchabas en la radio cuando escuchabas La Jungla?
Allí, pues, a Paco Pérez Avellán, el tema de la música, luego, ¿cómo se llamaba este compañero tuyo que...
Juan Antonio Parejo.
El que ponía la música de así de esto de tecno y eso, que siempre que podía ponía Chimbo Bayo, que está ahora aquí en Radio Villarreal.
¿A Fernandisco?
¿Fernandisco era o no? ¿Fernandisco no?
¿No?
Otro que tiene así una voz ronca que también retransmitía alguna vez partidos de fútbol por la radio.
¿A Luis y Toledo?
Pues es que no me acuerdo del nombre, tú lo tienes que saber, fue un compañero tuyo. Que me reía bastante también, y el pollito de California y compañía.
Ah, claro, el pollito de California. Y Fernando Echeverría, el gato, ¿te acuerdas?
También, claro.
Qué grande.
La cabeza, habrán pasado años, pero la cabeza aún no funciona, y los recuerdos buenos se guardan.
Es verdad, ya lo veo, Fernando. Cuídate mucho, oye, que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
De acuerdo, perfecto, un orgullo. Y lo dicho, alguna vez más ya me pondré en contacto contigo, echamos una cerradita.
Cuando quieras. Me suena que podría ser al que te refieres a Javi Pérez Sala.
Javi Pérez Sala, muy bien, perfecto. Buena cabeza. Buena cabeza.
Ya te contaré, Fernando. Sí. Muchísimas gracias y que tengas muy buena ruta. Un abrazo enorme.
Otro enorme abrazo para ti y un placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y estamos hablando ya con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. En este programa nos toca hablar del bloqueo que se puso en marcha hace bien poquito en Telegram en España. También hay que hablar de la nueva función de WhatsApp para fijar los mensajes. Hay que hablar del uso de drones para la lucha contra el dengue y el primer ejemplo de Neuralink que está aplicado a humanos. Ahora suena todo a ciencia ficción, pero va a estar todo muy bien explicado. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos a comenzar con el bloqueo que no llegó a producirse de Telegram. El magistrado Santiago Pedraz, atención, de la Audiencia Nacional, aquí en España, pues hizo el primer amago de bloqueo temporal a la aplicación Telegram en territorio español. Y claro, la razón detrás de esta medida era que denuncia de un uso indebido de contenidos con derechos de autor. Juan Diego, ¿cómo se publica contenido ilegal en Telegram?
Telegram tiene, al igual que WhatsApp y otras plataformas de mensajería, tiene la posibilidad de crear grupos o de crear canales. Algunos de esos grupos permiten que todos los miembros publiquen contenido, otros son unidireccionales, es decir, solamente el administrador puede publicar y los miembros solamente pueden leer lo que el administrador ha publicado. Claro, eso da la posibilidad o abre las puertas a la posibilidad de que la gente pues publique libros, que publique películas enteras incluso, porque Telegram permite adjuntar archivos mucho más grandes que los que se pueden adjuntar en plataformas como WhatsApp. Y, lógicamente, si uno se pone a buscar por Internet canales que distribuyen películas o canales que distribuyen libros o canales que distribuyen archivos en 3D para imprimir o prácticamente cualquier cosa, pues siempre va a aparecer uno u otro canal dentro de Telegram que administra y gestiona ese tipo de contenido. Aunque, generalmente, los canales que publican ese contenido al final acaban siendo bloqueados, igual durante un mes está activo, pero después acaba siendo bloqueado, siempre acaban apareciendo, como cuando cortas una cabeza y aparecen dos, ¿no? Siempre acaban apareciendo otras opciones disponibles, con lo cual es muy difícil realmente pararle los pies en el sentido.
Porque, Juan Diego, ¿se podría haber justificado el bloqueo de esta forma que dices?
No es justificable, porque si se fuese justificar eso, se tendría que bloquear Internet también. Y se tendría que bloquear cualquier canal de comunicación que de alguna forma u otra haya publicado contenido ilegal. Es decir, si en la televisión a veces estamos viendo cómo un programa transmite un vídeo de YouTube sin permiso del autor, eso no justificaría bloquear toda la televisión. O si en WhatsApp alguien comparte fotos que no están permitidas, tampoco se podría bloquear todo WhatsApp. Creo que hay que atacar a los canales o a los lugares específicos donde se está cometiendo el delito. No atacar a toda la red, a toda la plataforma, solo porque hay un pequeño porcentaje de personas que están cometiendo delitos dentro. O sea, no es justificable.
Y, Juan Diego, por buscar una solución y siendo cómo funciona, ¿cómo podría Telegram entonces evitar este tipo de contenido en el futuro?
Telegram podría hacer mejor lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo. Es decir, utilizan sistemas de inteligencia artificial para identificar contenido que está protegido por derechos de autor, y en el momento en que lo identifica, procede a su bloqueo. Esas herramientas cada vez son más efectivas, aunque tendrían que serlo más aún, porque la velocidad a la que la gente genera canales con contenido prohibido es más alta que la velocidad de bloqueo. Y muchas veces la capacidad de respuesta, digamos, los reflejos que tiene Telegram para bloquear contenido, igual no son los ideales y dejan que un canal con contenido prohibido esté activo durante más tiempo del deseado. Pero bueno, todo es cuestión, y hablo de Telegram, pero podrías hablando de Internet, cuando alguien publica una página web con contenido ilegal, puede estarse meses ahí en esa página web hasta que finalmente es bloqueada. Con lo cual, estos reflejos o esta tecnología de detección de contenido tendría que aplicarse en todo el mundo digital, no solamente en Telegram.
Hay muchos ponedores que están ya preguntándome, Pulpo, entra ya lo de WhatsApp porque hay novedades. ¿En qué consiste, Juan Diego?
WhatsApp ha implementado varias características últimamente. Una de ellas está relacionada con la posibilidad de fijar varios mensajes en un mismo chat. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de un chat y vemos pues alguien que nos comparte la dirección de un mapa o nos comparte la contraseña o una cuenta bancaria o algo, para no perderlo en el mar de mensajes, podemos pulsar en dicho mensaje y poner la opción fijar. Y hasta ahora solamente podíamos fijar un mensaje en un chat, lo que a veces era muy limitado, principalmente pues en grupos. A partir de ahora podremos fijar tres mensajes en un mismo chat. Y entonces en la parte superior del chat aparece como una especie de menú vertical donde podremos ir rastreando dichos mensajes fijados y así poder recuperarlos de una forma sencilla cuando los necesitemos.
¿Sabes si hay alguna forma de hacer eso? ¿Alguna otra forma?
Es posible, bueno, lleva siendo posible desde hace bastante tiempo seleccionar un mensaje y ponerlo en modo destacado. De esa manera no aparece en el chat, pero sí que aparece en un menú especial que hay en el menú de WhatsApp que se llama mensajes destacados, sí, donde todos los mensajes que hayamos destacado de diferentes chats aparecen agrupados en una misma página. La filosofía es diferente porque es más difícil saber de dónde ha sido destacado, ya que no aparece la referencia del chat original. Claro. Pero sí que nos permite también pues guardar información importante más permanente. Por ejemplo, en mi caso, pues en mensajes destacados tengo información pues del DNI de mis padres, por ejemplo, que puedo necesitar para alguna operación o de algunas fechas específicas de cumpleaños, mientras que en los chats específicos pues fijo cosas más temporales, es decir, la dirección de donde me voy a ir de vacaciones el fin de semana o la dirección del restaurante al que hemos quedado el viernes, cosas que después puedas desfijar rápidamente y volver a fijar cuando vuelvas a necesitar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Juan Diego, esto me llama muchísimo la atención, dengue y drones. Hombre, son dos palabras que nunca me hubiera imaginado que irían juntas en la misma frase. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado?
El dengue es una enfermedad que se transmite de una forma bastante sencilla con un tipo de mosquito, principalmente en países como Brasil, en países con un clima tropical. Y es un problema muy serio, es decir, en el momento en que tenemos agua estancada, el mosquito en cuestión pone los huevos y a partir de ahí empiezan a salir larvas y empieza a haber una invasión de mosquitos impresionante que puede generar desde una dengue más light, que es como una gripe fuerte, a una dengue hemorrágica que puede ser mortal. Lo que han hecho en San Paulo, en la Universidad de San Paulo, es crear unos mosquitos macho genéticamente modificados para que cuando vayan a procrear, pues todo el ciclo de fertilidad se interrumpa porque los huevos no pueden eclosionar. Y estos mosquitos machos los han metido en drones. Entonces hay miles y miles y miles de mosquitos machos estériles dentro de unos drones. Los drones vuelan a zonas muy específicas donde sabemos que ya hay invasión y epidemias de esta enfermedad. Y los drones van soltando los mosquitos macho de forma controlada en los lugares donde quieran. Han estado haciendo el estudio, han estado haciendo las pruebas y realmente los resultados están siendo bastante buenos.
Claro, tú ya has vivido lo del dengue de cerca, ¿no, Juan Diego?
Sí, yo estuve viviendo 15 años en Brasil y aquella cosa del dengue es muy serio. Es decir, yo trabajaba en una empresa donde no podíamos regar las plantas porque había agua que podía caer al plato que había debajo y ese agua estancada en dos días podía generar una invasión de dengue dentro de la empresa. Y una vez tuvimos que desalojar la empresa como si fuese un incendio porque se había detectado 5 mosquitos de ese estilo en uno de los pisos. O sea, realmente es muy serio porque muere gente. Y es algo que es muy difícil de controlar. Las fuentes en las calles, cuando llueve un charco, si llueve y hay un poquito de agua estancada en un pliegue de un contenedor de basura, cualquier lugar es bueno para que el mosquito la lieparda, con lo cual es algo bastante preocupante.
¿Y tú crees que los drones son una buena solución? ¿Se podrá aplicar, por ejemplo, en otros lugares?
Sí, de hecho esa historia de los mosquitos estériles no se está aplicando solamente al mosquito de la dengue, se está aplicando a otros tipos de mosquitos, se está aplicando con el tema de la malaria, por ejemplo, también. Es una solución, pero claro, tiene que ser controlada. Tampoco sabemos qué puede pasar en el mundo si eliminamos todos los mosquitos. En este caso, este mosquito específico. Es decir, igual es la base de alimentación de un animal que realmente necesitamos para que el planeta siga siendo un planeta. Pero si se hace de forma controlada para evitar que las cosas vayan a más, yo creo que es una solución bastante interesante.
Uh-huh. 3:55, hora menos en Canarias. Juan Diego, terminamos con Neuralink. ¿Nos recuerdas cómo funciona todo esto a los ponedores, por favor?
Neuralink es una de las empresas de Elon Musk. Recordemos que Elon Musk es el dueño de Twitter, es el dueño de Tesla, que es de donde saca más dinero, de SpaceX, que es la empresa esta que hace los cohetes que nos van a llevar a Marte, aparentemente, y también fundó la empresa Neuralink, que es una empresa que fabrica chips que se implantan en nuestro cerebro con el objetivo de controlar dispositivos electrónicos con el poder del pensamiento. Lleva ya bastantes años haciendo experimentos con animales y, de hecho, vimos hace pocos años como un mono con el chip de Neuralink era capaz de jugar a un juego de ordenador muy básico, el Pong, típico aquel de la bola que va rebotando.
Sí, que rebota.
Pues el mono jugaba a Pong sin mover las manos, simplemente pues pensando lo que quería hacer con las paredes. Y ahora pues por fin lo han empezado a probar con un ser humano y ha sido la noticia más reveladora de las últimas semanas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que han mostrado durante esa semana?
Pues el señor que se sometió a la cirugía es una persona pues que no tenía ningún tipo de movimiento desde el cuello para abajo. Y con el chip en cuestión estuvo pues jugando al ajedrez, es decir, en un ordenador aparecía el tablero de ajedrez y él pues pensando cómo quería mover las piezas, peones o los alfiles o demás, pues el tablero se iba moviendo como por arte de magia. La demostración fue muy breve, la publicó en vídeo en Twitter de una forma bastante, bastante rápida, bastante sutil, no se dieron muchos detalles, pero se hizo una entrevista a este señor para ver cómo se sentía y el señor pues dijo que era un antes y un después en su vida, que podía comenzar a interactuar, pero bueno, es solamente un primer paso de lo que se podría hacer. Es decir, puede ser que algún día él consiga mover su propia mano cibernética con el poder del pensamiento. Es decir, las posibilidades son bastante, bastante interesantes.
¿Pero esto lo ves viable en el mercado a corto plazo o no?
De momento es todo tan experimental y tan viral y con tan pocos detalles específicos, ni técnicos ni científicos, que es un poquillo difícil responder a la pregunta de si es viable o no. Yo creo que es necesario que haya este tipo de estudios, es necesario que haya este tipo de personas que inviertan dinero sin obtener lucro, solamente con el objetivo de que en el futuro la cosa sea viable. Pero igual dentro de 15 años es algo extremadamente común ver la gente con algún tipo de problema implantarse chips para realizar ese tipo de acciones o incluso controlar robots remotamente. Todo lo que nosotros decimos ahora que puede ser ciencia ficción, bueno, la inteligencia artificial nos está demostrando que la ciencia ficción y la realidad está a un paso. Con lo cual, sí que lo veo viable, pero a largo plazo.
Uh-huh. Pues Juan Diego Polo, te doy las gracias, no hay tiempo para más y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Juan Diego.
Muchas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y nuestra siguiente protagonista se llama Manuela. Cuando Manuela era joven, le encantaba hacer montajes de fotos en los que salía ella junto a otros famosos. Y podía tener de acompañante, pues, al mismísimo Arnold Schwarzenegger o a Johnny Depp. Pero claro, con el tiempo fue perfeccionando su técnica y hasta que creó, con 17 años, su propio programa informático de retoques.
Lo de esta mujer, la verdad es que es de traca. Al principio empezó con las fotos antiguas de su familia, especialmente las de sus abuelos. Y se le daba tan bien que su entorno pues le animó a dedicarse en exclusiva al retoque profesional. Hoy Manuela, a sus 37 años, retoca fotos de clientes. Y no solo de su provincia, en Sevilla, sino también de otros rincones de España e incluso de otros países, Estados Unidos, Francia, Perú, Colombia o Argentina.
Es que Manuela tardó en tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a la fotografía. Vale, ok, pero durante mucho tiempo solo era un hobby y su trabajo oficial era ser limpiadora. Llegó a la maternidad y las ganas de conciliar y con ellas el arrojo necesario para montar su propio negocio como restauradora. Desde entonces se dedica a restaurar imágenes deterioradas, fracturadas o incluso quemadas para conservar intactos los recuerdos de cientos de familias. En COPE le hemos preguntado sobre sus inicios haciendo montajes de famosos.
Sí, y uno de ellos que lo conocéis muy bien también es Juan y Medio.
Lo curioso es que edita con un programa informático que ha creado ella misma. Se llama Manuela 5. Yo supongo que para eso una persona tendrá que tener algún conocimiento de informática, digo yo.
Sí, además que yo he estudiado todo lo que conlleva el ordenador por dentro, por fuera. He estudiado muchísimo mientras trabajaba, estudiaba, iba al instituto, hacía de todo. De todo. Pues yo di, bueno, aparte de los cursos que di de informática, di uno de programación, que la verdad no me gustó mucho, pero claro, te enseñan cómo crear un programa, te enseñan cómo hacerte, digamos, autodidacta, hacerte tus propias creaciones, tus propios archivos, tus propios... Entonces, pues, me enseñaron a crear un programa el que tú quisieras, y yo pues cogí el de edición fotográfica. Yo quería uno para editar y crear fotografía, y eso fue lo que hice.
Así de fácil fue el proceso, como la manera de escoger también el nombre, que fue el suyo propio. Además, el número 5 que añadió es porque es el día que nació, el 5 de diciembre. Y el caso es que ella vio que podía tener salida esa función de restaurar fotos antiguas.
Sí, no sé por qué, pero mucho internet, mucha inteligencia artificial, pero parece que nadie se dedica a esto. Y los fotógrafos, que son los que llevan años dedicándose a esto, pues la verdad no, el cliente no queda muy contento con eso. Y es que no tiene nada que ver un fotógrafo con un restaurador.
Qué voluntad la de Manuela, porque ya se formó a la vez que tenía su propio trabajo. E imagino que era porque tenía claro que al final acabaría dedicándose a la fotografía de forma profesional.
Sí, bueno, pues yo iba por la mañana, iba al instituto, después por la tarde, el día que no tenía las clases particulares de informática o de lo que fuera, me iba a trabajar, a limpiar, y los días que tenía clase, evidentemente, que eran 2-3 veces a la semana, pues era toda la tarde sin parar, y a lo mejor se me daban las 12 de la noche terminando, digamos, las tareas del instituto, lo que son los deberes, estudiar para un examen, etcétera. Y también, bueno, yo sufrí acoso escolar, entonces, claro, yo necesitaba también como una vía de escape para poder irme a trabajar y terminar ya pronto el estudio en el instituto. Entonces también era como esa necesidad de necesito estudiar algo. Y lo que siempre me ha encantado ha sido el ordenador, siempre. Me han encantado muchísimo los ordenadores y yo quería trabajar con un ordenador, no quería otra cosa. Y lo que más me llamaba la atención era crear imágenes, crear videos, crear muñequitos chiquititos, en plan como hace Disney. Todas esas cosas siempre me han llamado mucho la atención.
Ha mencionado Manuela el acoso escolar que sufrió, que en su caso le hizo más fuerte todavía.
Sí, he intentado de no decaer, porque lo he pasado muy mal. Yo mido apenas 1,50 m, entonces lo he pasado muy mal por el tema de mi estatura. Entonces era como necesito trabajar, salir del instituto, aunque no termine mi instituto, que eso fue lo que pasó, no lo terminé, pero por lo menos tener tu trabajo y tener tu vida hecha. Entonces por eso daba mis clases particulares de lo que más me gustaba. Y gracias a Dios pues he conseguido todo lo que quería conseguir, trabajar en algo que siempre he querido trabajar, con ordenadores, poder vivir de ello, evidentemente, y encima estando en casa con mis niños y olvidarme, pues como yo digo, de toda aquella mala etapa, ¿no?
A ella siempre le llamó la atención todo lo relacionado con las fotos antiguas.
Sí, date cuenta que yo desde siempre he sido muy buena dibujante. Yo gané un certamen en el colegio, entonces yo he sido muy buena dibujante. Yo me imaginaba las fotos gotas y yo decía, si con un lápiz pudiera pintarla, ¿no? Y así, mira, antiguamente era como lo hacían. Las fotografías antiguas blanco y negro, el restaurador lo que hacía era pintar con un lápiz encima, justo lo que yo siempre pensaba de niña. Y fíjate, pues, pero claro, yo siempre he querido trabajar con ordenadores, entonces yo veía eso, digamos, hacerlo manualmente, porque era lo que yo hacía, dibujar, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que eso iba a ser una transición al cambio, digamos, con el ordenador, meterla en el ordenador y poderla restaurar dentro del ordenador, y eso es lo que yo quería hacer, y mira, gracias a Dios lo he conseguido, y esa transición se ha hecho efectiva, porque evidentemente hoy en día no vale que tú una foto a color la pongas con un lápiz, necesitas meterla en el ordenador y poderla restaurar.
En COPE hemos querido saber cuál ha sido la foto más impresionante que ha restaurado, la que le ha marcado especialmente.
Hablando a lo triste, digamos, sí, la foto de una bebé fallecida.
Ajá.
Te marca, cuando eres madre te marca un poquito eso, porque dice Dios, ponerte en el lugar de esa madre con su bebé recién nacido y que esté fallecido, son cosas que te marcan.
Uno de sus mejores clientes es Joaquín San Esteban, de Sanlúcar la Mayor. Pero, ¿cómo llegó a conocer a Manuela y por qué comenzó a encargarle trabajos?
Pues mira, yo es que desde hacía algunos años intentaba restaurar fotos antiguas de la familia con un programa básico, pero que tan solo me permitía eliminar arañazos y alguna que otra mancha, ¿no? Entonces, un día vi una publicación de Manuela en Facebook y la verdad que quedé totalmente sorprendido, ¿no? Porque el trabajo de Manuela es algo excepcional, ¿no? Por la perfección y por la calidad.
Estamos hablando de fotos muy antiguas.
Uf, de momento creo que la más antigua, que era la de mi padre, pues tiene 63 años. 59, 60.
Claro, claro, nos vamos ya al siglo pasado, 1960. Anda que no ha llovido desde entonces. Cuando le llega una foto de estas a Manuela, yo me pregunto cuál es el proceso que sigue hasta la mejoría final, qué es lo que hace con ella.
Pues date cuenta que lo primero es examinar toda la foto, todo el terreno de la foto. Me da igual que sea grande o pequeña, la cuestión es que yo la amplío y digamos que limpio toda la... Igual que cuando tú vas a algún sitio y te limpian todas las impurezas de la cara, pues igual. Imagínate lo que es limpiar la cara, miguita, miguita, puntito por puntito. Si tiene muchas gajas, en plan arruga, quitarle gajita por gajita de una foto que esté muy quebrada, muy... muy destrozada. Entonces vas poquito a poco, poquito a poco, y una vez que ya esté limpia, date cuenta que si hay que cambiar luces, hay que cambiar el ruido, raspadura, hay que cambiar el sonido de la foto dentro de la propia foto. Si tiene tramado, es impresionante para quitar ese tramado, tiene muchísimo trabajo. Y luego si el cliente la quiere a color o no la quiere a color, pues es otro trabajo, ya que yo lo pinto manual. Yo siempre pido que me den el color del pelo, el color de los ojos, y si te sabes el color de la foto, del vestido, la ropa, yo lo pinto todo a mano. O sea, dentro del programa yo me pongo con los colores y voy pintando hasta que la termino. Y ya lo último es darle lo que es la vivacidad para poderle dar calidad y extraer poquito a poco de cada píxel la imagen de la persona.
¡Qué minuciosidad, por favor! Esto, claro, requiere un montón de tiempo. Es un trabajo artesanal. Por ejemplo, a Joaquín el resultado le parece que es increíble.
Yo no creía que se pudiera llegar a tanta perfección, ¿no? Porque, como bien dice ella, aparte de darle color, es la nitidez que logra, ¿no? Que yo creo que, vamos, perfectamente admitiría una ampliación de tamaño mural sin que apareciera el menor rastro de pixelado. O sea, es increíble, ¿eh?
Lo hace tan bien que ya tiene clientes de todas partes, como decíamos al principio, no solamente de España, sino en todo el mundo.
Sí, sí, no, yo empecé en Sevilla, pero claro, la gente empezó compartiendo mi trabajo, compartiendo, y saludo desde Bélgica. En el YouTube, a los 3 días de abrirme el YouTube, me aparecen 10K, que digo, ¿eso qué es? Ahí tengo un video que lo he puesto hace dos días, y ya tiene 6,7K.
Uh-huh. Claro, es que no todo el mundo conoce esos términos. Una K equivale a 1000 seguidores. Así que echa cuentas, ponedor. Toma nota de cómo aparece ella en las redes sociales.
Sí, pues mira, en mi Facebook, yo lo tengo todo en las redes sociales, pero mi Facebook, por ejemplo, lleva mi nombre, Manuela Fernández Vera, y ahí me puedes buscar y te puede aparecer todos los trabajos. Sí, es cierto que son solo los que me dejan publicar. Yo te hago una restauración, yo te pregunto cuando termino.
Apuntado queda. Manuela Fernández Vera. Es una auténtica gozada contar historias como la de Manuela, que ha conseguido dedicarse a su pasión. Y esto es maravilloso. Y no ha sido tan fácil, por cierto. Es una mujer que se ha hecho a sí misma.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algo más te llevo dentro de mí.
Carlos. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alberto Bravo, miembro de la Cofradía de la Resurrección en Aranda de Duero.
Un angelito que baja del cielo, aquí delante de la iglesia de Santa María, se abre el cielo, dentro va un globito, dentro del cielo sale una especie de globo, de huevo, o de nube, se sitúa encima de la Virgen, justo cuando está encima se abre el globo, y dentro sale el niño, un niño o niña vestido de angelito, que desciende, quita el manto de luto a la Virgen, o el velo de luto a la Virgen, y la Virgen puede ver a su hijo resucitar.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última.